escuchando la radio Nuevo Mundo. Ya estamos en contacto entonces con la diputada Claudia Mix, porque queremos abordar también el tema de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich en esta jornada en que estamos hablando precisamente sobre los cuidados que debemos tener para enfrentar el coronavirus en estos días especiales de fiestas patrias. Saludamos entonces a la diputada Claudia Mix. ¿Cómo está? Bienvenida a la radio.
Hola, bienvenido. Gracias a ti, Richard. Sí. De todas maneras,
gracias. El contacto. Gracias, Claudia, por la conversación. Y bueno, lo primero, consultarle, diputada, sobre el ánimo también con que se reciben estas fiestas patrias. Ya comienza a vivirse el 18 con fuerza en todos los barrios, ¿no? En los barrios que usted representa también, todos los sectores populares allí en Maipú, Estación Central. Cuéntanos un poco sobre el ánimo con que se enfrentan estas fiestas patrias y cuál es también el llamado que usted hace a la ciudadanía para que sea una fiestas patria que no nos comprometa tanto en cuanto a salud pública.
Sí, claro, obviamente lo que uno ve es que hay hartas ganas de compartir un rato en familia, después de tanto tiempo sin ver quizás algunos a sus familiares directos. Ojalá lo puedan disfrutar, pasarlo bien, y como tú dices también, que no olviden de cuidarse, que traten de respetar las normas, ¿verdad? Que se lave las manos cada rato, que ojalá usen mascarilla. Aquellos que llegan de afuera de la casa, que uno no ha visto, no sabe con quién han estado. De hecho, estábamos delante comentando del aumento de casos también, que es preocupante, por tanto, para que la gente no se relaje y que disfrute, que lo pase bien, pero con las precauciones que son necesarias en estos tiempos.
Y así sea entonces, Claudia, en estos días en que además hemos visto cómo finalmente sí se presentó la acusación constitucional contra el exministro Jaime Mañalich, luego de varios meses. Algunos pensaban que ya no se presentaba la acusación. Usted, diputada, es una de las firmantes. Cuéntenos por qué, en definitiva, sí se presenta en plazo límite, ¿no? Cuando ya estaba a punto de expirar la posibilidad de acusar constitucionalmente al exministro. ¿Cuáles son las razones que los llevaron como parlamentarios a sí hacer la acusación?
Bueno, primero decir que no es que hayamos esperado el último día o que se nos haya ocurrido el último día ingresar la acusación. Nosotros, 3 días después de la renuncia del exministro, anunciamos incluso por prensa que estábamos armando un equipo político técnico que se iba a encargar de desarrollar, de recopilar todos los antecedentes, porque creíamos que ameritaba en términos políticos, lo que uno veía de la información que comentaba, que lograba tener, respecto de que ameritaba investigar y recopilar los antecedentes para construir una acusación constitucional. Por tanto, desde el día 16 de junio, que fue el día que nosotros lo anunciamos, tuvimos un equipo trabajando en ello. También dijimos en esa oportunidad que íbamos a estar muy pendientes de lo que fueran saliendo como antecedentes de las comisiones investigadoras. Hay que recordarle a quienes nos escuchan que hay 3 comisiones investigadoras viendo distintas denuncias, distintas aristas respecto de la mala gestión que hubo en esta pandemia, y que todas tienen que ver con la gestión del exministro Mañalich. Por tanto, hay todavía, de hecho, muchas instancias donde se están presentando estos antecedentes. Yo les comento que ayer, por ejemplo, tuve una reunión, pude estar un rato, pero tengo todos los antecedentes, escuchar a un grupo de científicos y científicas de nuestro país que firmaron, de hecho, una carta, 40 científicos y científicas, donde ellos desde el inicio hicieron sugerencias en el Consejo Asesor. Estamos hablando incluso de premios nacionales de ciencia, hay gente que sabe del tema, incluso mucho más que nosotros mismos, respecto al manejo de la pandemia, de cómo estaban viéndolo los otros países, etcétera, y que lamentablemente el exministro no escuchó. Porque esa es la desidia, es el autosuez que mostró el exministro, que pese que había un consejo asesor, pese que habían instituciones, profesionales, expertos, dispuestos a ayudar, a cooperar para que las decisiones obviamente fueran las más oportunas, que fueran las correctas, él no hizo caso, no la recogía y tomó decisiones equivocadas. Entonces nosotros en la acusación constitucional que tiene dos capítulos acusatorios. En el primero hablamos principalmente de la gestión del exministro, donde él obviamente fue negligente, no solo en no haber escuchado la opinión de los expertos, haber expuesto la vida y la salud de la población producto de esas malas decisiones. Ayer salía incluso una publicación donde comentaban que más de la mitad de los muertos en Chile, es decir, de los 16.000 muertos hasta el día de hoy, más de la mitad ni siquiera pasaron por los centros de salud. Eso te habla de un problema serio de prevención, un problema sanitario serio. Ni siquiera, por tanto, el argumento de que tuviste siempre ventiladores, de que tenías camas disponibles, no sirve para efecto del número fallecido. La mayoría de la gente murió en sus casas sin la atención médica. Y ese es un problema grave de nuestro sistema de salud.
Sí, diputada, ¿qué opinión le merece lo que ha señalado alguno de los diputados de la UDI, quienes acusan que la acusación se hace fuera de plazo? Dicen diputados como María José Hoffman o Juan Antonio Coloma que el momento que el legislador ha señalado para tener por presentadas las acusaciones no es el momento en que dicho libelo se entrega a la oficina de partes, sino el momento en que la Cámara, en su sesión más próxima, da cuenta de la acusación constitucional. ¿Qué le parece esta jugada de parlamentarios UDI que tratan de frenar la acusación por la vía de la forma?
Exactamente, es una jugada, una mala jugada, porque nosotros hemos hecho todo apegado a la Constitución, que podemos no estar de acuerdo con ella, pero es la que nos rige, y precisamente de aquí al día martes, que es la sesión ordinaria que nos corresponde esta semana, este martes 22, va a ser informada en sala, se va a elegir la comisión revisora, y ellos tendrán que presentar la defensa, los argumentos de por qué ellos creen que esta acusación es inadmisible. Pero yo tengo la tranquilidad que se ajustó a las leyes, que se ajustó a la Constitución, hemos confirmado todo aquello y por tanto estamos súper tranquilos de que va a avanzar de acuerdo al calendario legislativo que corresponde. Así que me parece que una rabieta, una mala salida, querer salvar a un exministro responsable de la mala gestión en plena pandemia por la vía secretaria. O sea, si no tienen ninguna preocupación respecto a la responsabilidad que él tiene en el mal manejo, bueno, entonces permitan que se vaya al fondo, que se conozcan los antecedentes y que la Cámara de Diputados y Diputadas juzguen respecto a su responsabilidad política y administrativa en el manejo de esta pandemia. Nada más que decir respecto al tema, y nosotros estamos muy tranquilos los firmantes de que fue todo acorde a la ley.
Sí, diputada, bueno, precisamente en sectores de la derecha se señala que esto sería una suerte de vendetta contra el exministro Mañalich, o incluso el expresidente Ricardo Lagos lo defendió. El otro día dijo que el ministro Mañalich se la jugó, dijo Lagos que se le acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos del punto de vista de cómo abordar la pandemia, pero es una discusión sobre políticas públicas. Eso no autoriza a una acusación constitucional porque eso implica dolo. ¿Qué le parece este planteamiento del expresidente Ricardo Lagos, quien reflexiona en torno a la idea del dolo también, que Mañalich no habría actuado con dolo?
Mira, yo creo que al expresidente Lago se le olvida que Chile cambió, que el tiempo en que él gobernó no es el mismo que vivimos hoy. No por nada tuvimos un estallido social que sale a reclamar no solo justicia social, entre esas demandas legítimas obviamente está el derecho a la salud. Yo creo que obviamente él se equivoca en su defensa, además no me extraña para nada, en nuestro país se instaló una casta política empresarial que se ha protegido durante las últimas tres décadas respecto a todo su quehacer, o sea, de todos los errores, negligencia, denuncias de corrupción que hubo en estas tres décadas, que habían involucrado de distintos sectores, tanto de la Concertación como de la derecha, ellos se protegieron unos a otros. Entonces no me extraña para nada el expresidente Lago aparezca hoy poniéndole piso a una denuncia, a una acusación con antecedentes sólidos, que además, insisto, esto no es un tema personal, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro rol fiscalizador, que más allá de lo que suceda en las calles, más allá de lo que suceda en el contexto electoral, nosotros tenemos la obligación de cumplir. Y es más, yo creo que no solo estamos en condiciones de cumplir, estar empujando y pidiendo que se lleve a cabo esta acusación constitucional, tenemos la capacidad y tenemos la obligación de hacerlo. Entonces yo insisto en eso, creo que esas defensas más le afectan a que le ayuden, digamos. Yo no sé qué tanto, digamos, hoy día pueda el ex presidente Lago aportar al entendimiento, cuando en realidad lo que vimos durante estas últimas tres décadas es que siempre se taparon cosas, se dijeron cosas que fueron en contra de los intereses de la mayoría. Por eso siempre he dicho que estoy en contra de los consensos, porque dejaron fuera a la mayoría. Estos consensos los acordaron las minorías, los acordaron entre cuatro paredes, los acordaron al alero de intereses personales y no del colectivo. Eso no me extraña para nada, solo decirle y recordarle al expresidente que Chile cambió, no es el mismo, y quienes estamos representando a ese Chile que cambió, también tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo, y en eso estamos.
Diputada, por último, preguntarle respecto a cuál es la importancia de que se paguen responsabilidades cuando existen este tipo de malos manejos de una pandemia. Ahí está la base del argumento de la acusación, ¿no? ¿Por qué esto no debe pasar desapercibido? ¿Por qué sí debe haber una responsabilidad política que se pague cuando esto ocurre? ¿Cuál es la relevancia de aquello para un país?
Mira, primero, yo siempre lo digo, ahí lo digo, de hecho, ustedes pueden hacer el seguimiento, yo siempre he participado de todas aquellas acusaciones que he considerado que son justas, que son que tienen mérito. Y primero decir que es una herramienta que está en la Constitución, por tanto, yo no sé por qué hay tanta sorpresa que la queramos ocupar. De hecho, no, nuestra obligación está fiscalizando. Hay otros países donde los ministros van una vez al mes a rendir cuenta de lo que hacen. Eso no pasa en nuestro país. Segundo, recordarles que hace 120 años hubo una matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Yo no quiero, porque hubo responsabilidades de quienes estuvieron allí, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Nosotros tenemos responsabilidades de evitar ese tipo de catástrofes, evitar que muera gente en nuestro país por decisiones equivocadas. Y lo que pasó hace 120 años, en realidad 113 años, es una decisión que no podemos repetir. Todos tenemos responsabilidad, y la historia, aunque algunos crean que va a pasar piola, o algunos, como dijeron por ahí, que publicaron que ya pasó la micro, no es así. Son 16.000 muertos, es decir, 16.000 familias que lloraron a un integrante de su familia, que nadie les dio respuesta, que no hubo atención adecuada y oportuna, que hay gente hoy día endeudada por haberse contactado sin haber tenido una preexistencia siquiera. Deben plata como si hubieran tenido un tratamiento de cáncer, 50 millones, 40 millones. O sea, ni siquiera al gobierno se le ocurrió hoy día declarar el coronavirus dentro de las prestaciones GES, por último, para que puedan absorber las deudas de nuestro pueblo. Yo creo que es una obligación hacerla, que tenemos el deber, incluso histórico. Yo no quiero que en 100 años más digan que nosotros no hicimos nada, que hubo un ministro que tomó malas decisiones, que por esas malas decisiones murieron más de 10.000 personas, las que les corresponden a su gestión, ¿no? Y que nadie criticó esas decisiones. Nosotros creemos que nadie puede pasar por alto la responsabilidad que tiene. Y insisto, es lo que nos corresponde hacer. Si la derecha cree que su ex ministro, que además fue sacado de su cargo, que se les olvida que fue sacado de su cargo precisamente porque no escuchaba a los demás, defiéndalo con argumento el día del debate en la sala. Nosotros tenemos argumentos suficientes para demostrar que el ex ministro Mañel es responsable de la mala gestión durante la pandemia en nuestro país, al menos el periodo en que él estuvo a cargo y al mando del Ministerio de Salud.
Perfecto, diputada Claudia Mix, muchísimas gracias por sus palabras, por la conversación, siempre dialogando con nuestra audiencia en Radio Nuevo Mundo, y vamos a estar atentos sin dudas a ver cómo continúa este debate, cómo continúan las votaciones. De la misma manera, reforzamos el llamado entonces a que nos portemos bien en estas fiestas patrias, a no desordenarnos porque todavía tenemos a la pandemia enfrente. Así es que le deseamos también felices fiestas patrias.
De todas
maneras. Diputada, que lo pase bien.
Igual ustedes, un abrazo, que estén bien, chao.
Vale, chao.